Y es un placer estar aquí emitiendo en directo desde nuestro estudio, aquí junto al Fórum, con una gran amiga de la casa, con todos ustedes, Carla Parmenter, a.k.a. Susto.
Bu.
¿Cómo estás, amiga?
Muy bien, la verdad. Bienvenida. Que muy bien. A ver, ahora que soy pluriempleada, me tengo que poner el doble de pote para las ojeras, pero la verdad que estoy muy contenta con el resultado y la acogida.
Es que estaba viendo fotos de cuando estabas actuando con las bistecs y tal, y es que no has cambiado nada, estás estupenda.
¿Tú crees?
No has envejecido nada, te lo
¿No yo? ¿Será que tienes peor la vista?
No, me he regraduado las gafas. Si buscáis Google Images fotos de las bistecs, es que estás igual, encima con el pelo, el peinado, todo.
Ya, tuve una época entre medio que fui a mi moreno natural, uh-huh. y ahora he vuelto, mira. Y sí, yo igual estoy rejuvenecida porque, no lo sé, porque la música te da eso, ¿no?
Sí.
Es la adrenalina.
Sí, pero bueno, después de el punto final de Bistecs hasta ahora, ¿qué has estado haciendo hasta...?
Nada. A ver, yo, ¿cuándo dejamos las Bistecs? 2018, uh-huh. Y ahora lo he activado hace un año esto más o menos, y he estado pues haciendo varios curros, en la pandemia, sobreviviendo como he podido, en el paro también, y claro, se han ido cociendo pues en todas estas letras entre medio,
sí.
Que al final han dado resultado en Susto, que no es más que la canalización de mi frustración y mi odio, y al final pues mira, está saliendo cosas divertidas, por lo menos.
Me encanta porque hay una coherencia, digamos, cuando los libros de historia analicen la carrera de Carla Parmenter, pues vemos que hay una línea cohesiva, ¿no? En esto de denunciar un poco desde cosas del costumbrismo hasta cosas realmente que nos afecta, como ese gran hit que es 1000 euros. Que es mundial, que es algo que no solo afecta a la gente de Barcelona, es que a todo el mundo que vive en una gran ciudad le afecta a la gentrificación. Háblanos, ¿cómo surge el tema de 1000 euros?
Bueno, es que 1000 euros al final es lo que te decía, surge de... Yo lo empecé a escribir durante la pandemia. Primero había estado en paro, luego pues fui autónoma. Yo pensaba que cuando... que ser autónoma me iba a llevar a ser rica. Mentira. Pues, luego te pegan unos palos. Y me acuerdo que un viernes mi gestor me dijo, oye, pues vas a tener que pagar 1000 euros a Hacienda, tal. Y yo, ¿qué? Pero si no he facturado nada. O sea, estamos en el 2020. Y empecé a tararear todo el fin de ese 1000 euros, porque estaba súper rayada. Y luego, pues fue una equivocación, me dijo. Pero claro, el disgusto ya me lo había llevado yo.
Y la canción ya estaba hecha.
Y digo, pues este hit tiene que salir. Y claro, ahí estaba viviendo aún más o menos cómodamente, porque tuve mucha suerte durante la pandemia. Y estaba viviendo en pareja, tal. Y luego cuando sucedió la ruptura el año pasado, me encontré con la dura realidad, que fue pues el duelo de la ruptura, y luego el segundo duelo, que fue abrir Idealista. Y ahí sí que volví a coger las lyrics y dije, ya verás. Y claro, ahí pues, escribí 1000 euros y contacté con el productor, que es Alejandro Darrocha, me sí. hizo una super base. Y ahí está.
Háblame de esto de las bases, porque siempre, o sea, es una base muy potente. También tiene algo que ver que trabajes en Angel Sound, que es un gran estudio de sonido.
El mejor estudio de Barcelona.
Sí, y trabajan con publicidad, con grandes campañas.
Sí.
John Talabot lo usa,
sí,
¿no?
Sí, tiene un estudio allí.
Y Rosalía, ¿no?
Rosalía hizo su segundo disco en Angel Sound.
En Angel
Yo
Sound.
Yo aún no estaba ahí, pero sí.
Pero el trabajar ahí te da acceso a ¿trasteas tú también con los cacharros y con gente que pasa por ahí?
Hombre, a mí me da mucha vida trabajar en Angel Sound. Estoy con Mick y Carlas, que son los que lo llevan, que me tratan como una reina, y estoy muy contenta de poder estar en contacto con tantos artistas tan diferentes, porque pasa mucha gente por ahí,
sí.
y te contagias mucho de esas vibras.
Sí.
Yo técnicamente soy nula, pero claro, no sé, al final es verdad que estar allí te da como... Sí que tengo oído, ¿no? Y te da ideas, hablas con la gente, te haces un café con esta, con la otra. Y es un privilegio.
¿Y aprovechas para tirar para colabos?
Sí. Yo lo voy dejando
oye,
ir.
Oye.
Y sí, me encantaría hacer colabos. Sí, sí.
Te he puesto, mira, te he puesto enlace al videoclip para que pongamos de fondo del videoclip de 1000 euros, porque mañana mismo saldrá un segundo single del proyecto Susto, uh-huh, que adelantaremos un poco después cuando me pasen el enlace, porque me han dicho que puedo poner un trocito, porque la exclusiva, el debut en exclusiva lo podréis ver a través de las plataformas de Shanghai, una revista, un portal que nos encanta, y sobre todo porque llega a tu core fanbase, que es el fanbase queer, ¿no? Uh-huh. Que siempre hay muy, muy... Eres un icono dentro de... Bueno, dentro y fuera también, jolín. De tal. Pero mira, aquí estamos viéndote en el videoclip de 1000 euros. Uh-huh. ¿Eso qué es? ¿Una planta nuclear?
Una térmica, ¿no?
Parece, sí, una... es una térmica, una central térmica de Berga.
¡Ah, ya sé cuál es! Yo he pasado en el coche. Es esa que se ve desde la carretera.
Sí, sí, sí.
¿Y hay que pedir permisos para rodar ahí o...?
Esto es... Bueno...
Tú como Katy Perry en Formentera. Claro. Venga, tirando y si dicen algo ya solucionaremos.
Claro, es que yo vi ese y dije, wow, me encanta. Entonces, yo estaba nerviosa por esto de los permisos porque digo, claro, ahí no nos van a dejar entrar. Entonces entré y pensé, buah, estoy haciendo algo súper ilegal, pero me encontré a todo el pueblo ahí dentro. Una tía cogiendo frambuesas ahí. Luego había como 5 personas más haciendo 5 videoclips más, unos traperos ahí y yo... Ah, bueno, vale, esto es como una zona chill de picnic.
¿Que es fácil entrar? ¿Puedes entrar?
Súper, sí, estaba abierta. Bueno, la puerta. Hecho, esto no sé si me va luego a venir a decir cosas, pero bueno.
Creo que ahí se montaba, ¿no? Lo del el Horrorland no se montaba allí.
Ah, ¿sí?
Ah, sí. Horrorland se montaba allí. Sí. Es que, nunca fui.
Es que, o sea, mira qué diva, o sea, con bien de looks. ¿Todos los looks te los curras tú o tienes un equipo de estilistas?
Tengo un equipo, a mis amigos Uriel Mena y Adaya Royce, que tienen mucho gusto, muchos vicios. Me ponen siempre en bragas, pero porque una al final es precaria y tienes que sacar looks. Rollo, muchos son una camiseta y unos panties y ya está. No, pero es que para mí ellos entienden a la perfección lo que es el personaje de Susto.
Es que me flipó el look de Madrid, creo que fue que llevabas un pantalón de Adidas.
Sí,
sí, eso fue Uriel Mena, sí, que su pantalón de Adidas me lo puso como vestido.
Sí, y te quedaba fenomenal. Es que...
Yo me veía divina, como que, para ir a los Oscars.
Sí, sí, sí. Es que eres un icono, tía. Y me hace gracia cuando veo Generación Z, que han entendido muy bien las bases que asentaste ya con Bistec, de tira de humana, tira de thrift y busca el glamour en sitios... No tiene que ser todo paseo de gracia, ¿no?
Y, nada es paseo de gracia en mi vida. Eso, no,
pero eso, no quiero insistir demasiado, pero en ese parón donde pasaron todas estas cosas, ¿en qué momento sentiste la ebullición creativa de volver a ponerte a escribir canciones? Aparte de situaciones que te empujan a denunciar, ¿no? Un poco como es el tema de 1000 euros, lo que es la parte de tengo que armar looks, tengo que armar un grafismo, tengo que darle cara a este proyecto, ¿no? Uh-huh. Tengo que escribir canciones. ¿En qué momento vuelves a sentir esa excitación y cuáles fueron los primeros pasos?
Yo desde el minuto cero, la verdad, que siempre he tenido esto en mente y de hecho 1000 euros es que igual te digo, es del 2020, yo desde el minuto cero ya quería crear cosas, pero es verdad que si hubiera empezado entonces, realmente no hubiera tenido al final el personaje de Susto, por mucho que se parezca a las Bistecs, no lo hubiera tenido bien formado del todo, porque al final también estuve explorando pues, con mi amigo Albert la gráfica, con Adaya y Uriel hicimos varios vídeos para ver un poco cómo sería el estilo, las canciones, yo es que soy muy lenta, entonces, y muy perfeccionista dentro de lo trash, y yo las veía y digo, no, esto no funciona. Y al final uno se estanca un poco, ¿no? Y nunca está preparado para salir hasta que hay un cambio en tu vida heavy que te hace enfrentarte con estas cosas y dices, pues es que la música es lo único que me va a sacar del agujero.
Y lo que me gusta es que suena, solo he podido escuchar 1000 euros, pero ¿cuántas canciones tienes listas ya para el disco que sale el año que viene?
Tengo unas 5.
¿Será sí. EP o será...?
Será un álbum, en toda regla.
Muy bien.
Sí, sí, sí.
¿Y seguirá siendo un disco de electro...?
Sí, y
de...
más duro incluso. Yo creo que nos estamos metiendo ahí en el vortex del tecno, que digo, tenemos que salir porque estamos haciendo cosas como bastante duras, sí.
Sí.
Sí, porque yo digo, bueno, a mí... gran parte, si no todo mi público es queer, porque yo existo gracias a ellas y ellis, porque salgo de ese entorno que es pues la fiesta, pero es una fiesta también muy reivindicativa, muy politizada. Al final yo siempre he salido ahí, es muy tradicional, bueno, muy, muy común en Barcelona, ¿no? Este tipo de fiestas. Y al final yo salgo de allí y entonces quiero también devolverles algo, pero también un poco más dark, porque es verdad que en el mundo queer muchas veces se va, que me parece fantástico, yo lo bailo todo, ¿eh? Pero a lo rosa, ¿sabes? Mm. A canciones así muy happy, y yo quiero llevar un poco pues música tecno oscura, si sí. Es que me la aceptan.
¿Y de dónde te viene tu cariño por el tecno y las bases más electrónicas? Es decir, aquí en Cataluña hay mucha riqueza musical y hay, por ejemplo, ¿cómo no te ha salido hacer folk pastoral de Niña Triste en el campo? ¿No?
Pues porque llevamos yendo a Primavera y a Sonar desde el 2008, ¿sabes? Chupando de eso. Al final uno hace lo que ve. Y a mí siempre me ha inspirado mucho más el techno que las canciones pop. También te digo una cosa, que esto siempre lo digo, que si yo viviera en Dinamarca, pues haría una canción igual sobre esos temas, ¿no? Y me saldría quizás un folk, pero no, a mí me sale hablar de lo social, y lo social va ligado al techno para mí. O sea, es lo que más puedes bailar pues enfadada, ¿no?
¿Ves? Es que das titulares a cada vez que abres la boca, tía.
Ostras. ¿Qué va? Es que ¿cómo vas a bailar enfadada folk? No, no se puede.
No, claro. No, pero no. Y como hoy en día todo el mundo se puede sacar proyectos paralelos en plan, bueno, con esto hago mi lado más electrónico, con esto hago tal. Pero me gusta que contigo hay una consistencia en plan, yo sé lo que voy a escuchar más. O sea, no en el... No, me puedo esperar... lo que va a sonar de música hecha por ti, y siempre es como, ah, sí, es lo que quiero, no quiero
sustos.
Exacto,
va a ser tinnitus para las masas.
Ya has estado dando conciertos, ¿qué tal el regreso a Madrid, a los escenarios en Madrid?
Muy bien, muy bien. La verdad que fuimos al 8:30, uh-huh, a la sala Joy Slava, que no había estado nunca, que digo, wow, esto parece como un liceu, ¿sabes? No sé si habéis estado alguna vez.
Sí, que... sí, un antiguo teatro convertido en sala de fiesta.
Exacto.
Sí, sí.
No, y me lo pasé muy bien, el público muy buena acogida. Yo veo que me tengo que apuntar a spinning, porque no, o sea, en esto sí que noto la edad.
Aguantar el nivel de los directos cuesta.
Claro, yo me muevo un montón y cuesta un montón.
¿Te notabas quedándote sin respiración y tal un poco?
Claro, claro. Y una, claro, aún sigue yendo de fiesta y tal, entonces tengo que adoptar el healthy living para aguantar en los escenarios, creo.
Bueno, sí, ponerte un personal trainer como Rosalía, ¿no? Ahí va, que venga, vale.
Exacto.
¿No?
Exactamente igual que Rosalía. Sí. Hola. Respecto a Rosalía, ¿eh? ¿Cómo lo hace ella? Encima afinando,
porque
cantando.
Porque no se lía, ya no se lía.
Es que no se lía.
Ella no se lía.
No se lía.
¿No va de fiesta?
No. No, monta...
Eso es mentira, que
no,
la hemos visto con los paparazzis ahí fumando cigarros.
Alguna que... A ver, cuando es en París y va a venir Dua Lipa y la heredera del imperio de textil, no sé qué, pues ahí sí que hace el esfuerzo. Pero Rosalía, en todos los premios MTV TVE, ves a todo su coterie, sus bailarines, el guincho, todo el mundo por ahí. ¿Y dónde está la Rosy? En el hotel, produciendo. Está todo el rato on, en plan, uy, porque ya está muy inspirada todo el rato, y sobre todo cuando va
qué
a estas
envidia,
cosas.
¡Qué envidia! ¡Qué envidia! A mí me pasa lo contrario. O sea, yo cuando voy a un sitio a producir y digo, tengo todo el día, no hago nada. Es cuando estoy de fiesta que me salen.
Pues ella misma lo detectó, y es como cuando más inspirada estoy y tal. Es como cuando sales de ver una peli, te dan ganas de escribir un guión.
Exacto.
En plan, y luego llegas a casa y te enciendes uno y ya...
Exacto, pero mañana, ahí te salen las ideas. Ahí te salen las ideas.
Strike when the iron is hot.
Exactly.
Que yo no sabía que eras profesora de inglés.
Lo fui. He sido muchas cosas, Johan, en mi vida. He sido muchas cosas, sí. Pero una de ellas es profe de inglés, porque mi madre es inglesa.
What?
Yeah, I speak with my mom in English. Pero como tú, ¿no?
Sí. No sabía nada de esto.
Soy medio UK, sí.
¡Qué fuerte!
Y también saldrá en el disco. De hecho, el tercer single que sacaré será en inglés.
Uh-huh. Me acabo de aprender esto y me has dejado de piedra.
Pero,
¿no?
Bueno, será un poco Spanglish, porque el titular es AP7 is a Spanish autopista.
Ah, nice.
Claro. ¿Y por qué la AP7? Porque conecta con...
Yo conecto mucho con el cemento y el alquitrán. Me encanta.
Pero concretamente...
Le tengo que dedicar una canción.
Pero ¿y la ruta AP7, esa carretera tiene algo de...?
Fue yendo a Berga, a lo mejor, ¿no? Para
sí, bueno, no. De hecho, me inspiré más en... ¿Sabes cuando sales de Barna hacia Moncada, que está la Farch? Que está, claro, yo originalmente quería hacer el videoclip de 1000 euros allí, porque me fascina ese edificio. Y no pudo ser. Y entonces, pues, escribí una canción. Uh-huh. A ver si esa me dejan grabarla ahí.
Sí, sí, bueno, muy bien. Hay que manifestar. con el Electro Disgusting de Las Bistex reivindicabais el feísmo, el rechazo a la belleza y todo esto. ¿Tú crees que... ¿Tú has sentido un poco de alergia a ese buen gusto imperante que hay en Barcelona, sobre todo en todas las artes escénicas y todo lo creativo, que hay como un buen gusto? Hay un buen gusto. Hay un respeto por las cosas bellas y tal. ¿Era un poco una reacción en contra de eso y reivindicar un poco lo trash?
Sí, sí, pero al final hay que recalcar que nosotras lo intentamos. Yo creo que fue más una frustración y un rechazo, porque en la Barcelona del 2010, el buen gusto, las pelis francesas, la simetría, lo hipster estaba en su apogeo máximo, ¿no? Entonces, yo creo que lo intenté y fallé y no me salió bien y dije, pues me voy para el otro lado. Porque es verdad que en el feísmo hay más libertad. No hay simetría, no hay reglas y es mucho más divertido, ¿no? Sí. Y eso te lleva a salir a otros sitios, con otra gente, y la fiesta pues un poco más precaria y donde el gusto se define de otra manera.
Sí, sí, sí. Oye, ¿y tú te consideras más música o performer?
Performer 100%. No sé tocar ni un instrumento.
¿Y,
dime.
¿Y quiénes eran algunos de los performers que te llamaban la atención hace muchos años, cuando decías, wow, mira esta gente que llena escenarios con ideas y una energía que no es solo...
A ver, Grace Jones es el referente para mí de Grace performer. Susie and the Banshees me encanta también por su estética y su manera de estar en el escenario. No sé, hay muchas... Blondie... Pero claro, todas son músicas también, ¿eh? Sí. Al final yo me fijo más en su actitud y su estética y lo cojo de allí. No sé, creo que hay muchas mujeres muy top.
Sí.
Que han paved the way, como dicen
sí.
en inglés.
¿Y cosas de estas de cabarets alternativos y tal te han llamado alguna la atención? Estas cosas que se hacían mucho en Berlín, que salían mucho durante el Electroclash, había muchos ejemplos, ¿no? De estos artistas que bordeaban la línea entre espectáculo musical y espectáculo de cabaret y cosas de estas. ¿Esto te llamaba la atención a ti?
Sí, pero tampoco es que los consumiera mucho. Es que a mí, de hecho, en La Pista, que es el segundo single que saco esta noche, es un poco eso, estéticamente. Luego, yo musicalmente no lo seguía tanto, pero sí, cualquier cosa que esté en la disidencia, a mí me interesa, estéticamente, por lo menos.
Sí, sí. Es curioso que ahora mismo el electroclash como género, como fenómeno, está viviendo una especie de revival. Hace poco Ben estuvo ahí hablando con Princess Superstar y Ufi
sí.
y tal, ¿no? O sea, te...
¿Con Afi estabais hablando?
Sí.
Qué fuerte. Me encantaba.
Sí, sí. Es que vino la Polo hace poco.
Sí,
a hacer un...
con Princess Superstar. Era muy guay.
Un back to back. Se hicieron un B2B. Mm. ¿Con quién te gustaría hacer un B2B?
¡Buf! ¿De estas estrellas grandes?
Sí, y eso, y sea estar pinchando temas o hacer algo, os dan un escenario y un budget, ¿no?
¿Un escenario y un budget?
Sí.
A ver, me encantaría hacer algo con Samantha Hudson, me encantaría, la verdad, porque creo que conectaríamos un montón.
Es que es muy heredera de lo que ya hacías tú con Bistec, ¿no? Samantha Hudson, ese punto
y también
de disgusting.
Ese punto de disgusting lo tiene, es una tía muy inteligente, además, que me gusta lo que hace. También me encantaría, a ver, ya por pedir, me encantaría que Cardo Pusher de Safety Trans me hiciera un mix, eso sería lo más. No sé, hay muchas que tengo ahí... en una lista que me encantaría cumplir, sí.
Hombre, yo lo veo, yo lo veo. Jolín, es verdad, es que... No, en fin. ¿Por qué crees...? No, esta yo te la he hecho. Estoy aquí mirando mi chuleta. Es que estoy chequeando a ver si me envía Ana el... Aquí está. Aquí tenemos ya el videoclip nuevo, que no podemos ponerlo entero porque es una exclusiva de Shanghai. Uh-huh. Que, saluditos, Shanghai. Espera, te lo voy a poner, ven, aquí en la escaleta, arriba, debajo del enlace anterior. A ver, aquí. Ahí lo tienes.
Okay.
Háblanos de este tema que se titula...
En la pista.
En la pista.
Pues este tema es un tema que le dedico a los espacios queer en los que yo me he movido desde siempre en Barcelona y va de reivindicar la pista, ¿no? Como espacio donde en realidad en estos sitios yo he aprendido todo, porque en los espacios heteros la pista no te aporta nada y de hecho puede ser un espacio inseguro, pero cuando es sí. un espacio seguro, sí. En estos sitios se aprende un montón. Yo he aprendido todo lo que tengo de actitud, lo he aprendido en la pista, porque ahí puede ser cualquier persona que quieras y es un espacio donde realmente la gente se entrega, ¿no? En las discotecas o en las fiestas queer.
Pero como que hay mucho del espíritu ballroom y cosas así, de arrancarse a hacer voguing y tal.
También, o... sí. También salen las chicas como de Jay-Z ¿sí? Haciendo voguing. Ha sido todo un honor poder contar con ellas para el videoclip. Espectacular.
A ver, pongamos un trocito más donde y pausa donde se les vean a estas chicas. Me encanta que lleves la camiseta del Top Manta y reivindicando también esta asociación de manteros que han creado su propio producto para recaudar fondos. Mira, pausa.
Oh. Ahí están, sí.
Estas son las calles del Raval, ¿no? Por lo que veo.
Estas son las calles del Raval, sí.
Lo mismo, sin permiso ni nada, ¿no? Son tus calles. Es como...
Sin permiso ni nada. Permiso el de la vecina, que se lo pregunté. Si le importaba que hay una vecina que siempre está ahí sentada.
Ah, ¿sí?
Digo, oye, ¿te importa que grabemos un momento? Yo se lo pregunto a ella. A ver, sí que teníamos un permiso, obviamente. Hay que pedir uno, el gratis, que te deja estar ahí como 10 personas grabando y ya está.
Y es un papelito. Si te viene una gente, dices, no, toma el papelito.
Claro, y siempre viene porque ahí hay un montón de poli.
Sí,
claro.
sí.
No sabía, había un permiso gratuito. Para
sí. Sí, pero es para que... estudiantes, ¿no? ¿O algo tienes que decir?
No. Sí.
Bueno, eso coge. Siempre hay un miembro del equipo que es becario o algo. Y dices, oye, tú di que este es tu proyecto para el ESADE, ¿sabes? Y es lo que hacemos cuando...
Exacto.
No, cuando, da igual. Iba a decir que tenemos a nuestro joven realizador, Albert, que es suficiente joven como para hacer creer a un policía que es un estudiante en prácticas. Entonces, si tuviéramos que estar en esa situación... Albert, sal tú a dar la cara.
Albert al rescate.
Albert al rescate. Oye, ¿va a haber un theme en ¿puedes decir el título de tu disco o todavía...?
Todavía no lo tengo, es que no lo sé.
Con calma, ¿eh?
Con calma, bueno, estoy sacando el disco así, con muchas prisas, pero sí. Lo hago todo así.
¿Pero hay fecha límite?
Hay fecha límite, sí.
Presión de golpe.
Hay fecha límite, yo creo que lo acabaré a finales de enero.
Ajá.
Y luego saldrá marzo.
Sí.
Por ahí, saldrá en marzo, me parece.
Me gusta mucho que de momento lo que hemos oído no hay autotune.
Habrá, Cari.
Ah, pero habrá.
Claro. Una tiene que estar con la juventud y además que yo desafino un montón. Tiene que haber.
Sí, pero tu manera de...
¿Tú estás en contra del autotune?
No.
He visto
no.
Decepción, ¿eh?
¿En tus ojos?
No, pero me llamaba la atención de, hostia, qué guay, que es un disco que suena a electrotecno, así, al de antes, no hay necesidad de autotune, hay como poder en tu delivery.
Bueno, habrá un poco de todo. Sí, a mí me gusta explorar varias cosas y también ahora pues se lleva un montón y quiero hacer ni que sea una canción con autotune.
Sí. No, está claro, hay que dejar. Es que esta mañana he escuchado una nueva canción de Dani Martín en la radio poniendo autotune y tal, y era terrible. Era como un tío de 50 intentando hacerse joven.
No es mi referente en cuanto a usar el autotune, Dani Martín.
Es un referente de cómo no hay que hacerlo. Hay maneras de usar la voz filtrada.
No lo he escuchado este tema.
Yo, pues, si todavía estás dándole últimas punzadas a tu disco, yo tengo una palabra que te voy a dar para que a lo mejor te sirve para crear un tema o no.
A ver, sorpréndeme.
Putifarra.
Wow. ¿Putifarra es entre puta y butifarra?
Bueno, puede ser muchas cosas, porque farra es, en los vascos dicen, nos vamos de farra, es fiesta.
Y aquí también.
Y butifarra es un icono de la gastronomía catalana. Uh-huh. Putifarra es como una putivuelta, ¿no? Como darte una vuelta y celebrar que come on, bitches. Y digo, esto es una cosa que siempre lo tengo ahí como que, ¿cómo nadie hace algo con el concepto putifarra? Solo lo puedes hacer si eres de Cataluña, porque si no, no tiene. O bueno, un País Vasco aún. Por lo de farra.
Pues muchas gracias. Igual te lo cojo. ¿Quieres royalties?
Disco,
Claro. Yo creo que en la Cataluña de interior això pot triomfar.
Es que y tan. Y podrías hasta hacer merchandising, ¿sabes? Como unas butifarras con las palabras dentro. No sé. O unos imanes para la nevera, como una butifarra, ¿sabes? Pero con susto.
Lo estoy viendo. Concepto, lo visualizo.
Es que me encanta regalar. Yo tendría que ser manager o un CEO de estos inútiles que solo tiene buenas ideas para los demás.
Rick Rubin, ¿no?
Rick Rubin, en plan, yo no hago nada. Yo solo tengo muy buen gusto, ¿sabes? Y sentarme ahí con mi barba en mi casa en Malibú.
Cuidado, que ser CEO ahora es peligroso.
Antes hemos hablado de ello, sí. Con la camiseta de Luigi.
Sí. ¿Me estás llamando feo?
No.
Ser CEO.
Has dicho que querías ser CEO.
He entendido que ser CEO y
no,
yo...
Hombre, no.
Oh, ya lo sé, pero no hace falta que me lo digas. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por venir.
A vosotros.
Jolín. Quiero que te quedes más rato. Perdona,
yo también,
que
porque tenéis calefacción, se está súper bien aquí dentro.
Sí, estamos en camiseta.
La verdad que genial.
Bueno, pues ahí lo hemos dejado para la posteridad. Puede que haya el concepto putifarra se extienda con la gran susto. ¿Qué es eso? Sí, bueno, mañana podréis ver el nuevo videoclip. Uh-huh. Estará en todas las plataformas. Prestad atención a las redes de Shanghai y seguidles si no les seguís, porque ellos tienen la exclusiva. Muchas gracias, Carla.
Gracias a vosotros. Gracias. Ha sido un placer.